La radio tiene ese halo de magia que tanto gusta y que se apodera de nuestro ánimo, como ningún medio de comunicación. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. ¿Cómo está usted?
Bien, y en el cofre de las palabras con Julián Bilbao y Maite Fuentes.
En Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. ¿Cómo solemos decir?
Una, dos y tres.
¿Todo listo? No, espere.
Oh, ya está.
Claro, ¿todo listo?
No, pero...
¿Todo preparado?
Listo.
Así que...
Aquí no hay ningún listo. Bueno, sí.
Bueno, me callo. ¡Comenzamos! Pues lo que es la vida, fíjese usted cuántas veces utilizamos, pues a lo largo, como decimos, de nuestra vida, la palabra agujero.
Venga, veamos, estoy deseando escucharlas.
Y hay cada agujero. Miró por el agujero, salir de este agujero, ¿y a dónde lleva este agujero?
Ya, pero se olvidó de una muy importante.
¿Cuál?
Esta. Si usted que pregunta para qué quiero el dinero, le contestaré, es para tapar un agujero.
Pues hablando de agujeros, vamos, ¿cómo diríamos? Vamos a introducirnos en un agujero azul, el gran agujero azul de Belice. Cuando se habla de un agujero azul, nos estamos refiriendo a una cueva submarina o sumidero, también llamada cueva vertical. Estos agujeros azules casi tienen forma de círculo con paredes muy, muy empinadas. Deben su nombre a la diferencia tan marcada entre el azul oscuro de las aguas profundas y el tono más claro de las aguas poco profundas de alrededor.
En los sucesivos agujeros, la circulación del agua es deficiente. Sus aguas son comúnmente anósicas, que sufren una fuerte reducida de oxígeno a partir de cierta profundidad, lo que compone un entorno desfavorable para la mayor parte de la vida marítima. No obstante, puede hallarse habitado por gran variedad de bacterias.
Estos agujeros azules comenzaron a formarse durante las pasadas eras de hielo, que era cuando el nivel del mar estaba 100 o 150 metros más bajo que lo que está hoy. Ese es entonces cuando estas formaciones sufren una alteración en los minerales debido a reacciones químicas entre minerales y rocas que cesó una vez inundados al final de la era del hielo.
Los agujeros azules los podemos encontrar especialmente en plataformas de carbonato de poca profundidad, como los bancos de las Bahamas, los cenotes de la península de Yucatán y como el gran agujero azul en el arrecife Lighthouse de Belice.
Este lugar se hizo famoso porque el famoso buceador francés, de todos conocido por aquellos reportajes de televisión, Jacques-Yves Cousteau, fue el primero a hacer una inmersión, declarando que aquel lugar era uno de los 10 mejores sitios de buceo en el mundo.
Pues lo localizamos cerca del centro del arrecife Lighthouse, que es un pequeño atolón ubicado a 100 kilómetros de la costa continental y la ciudad de Belice. El agujero es de forma circular y cuenta con más de 300 metros de ancho y 123 metros de profundidad.
Cuando acabó la glaciación última del hielo hace unos 12.000 años, el nivel del mar subió inundando las cavernas y haciendo que la cubierta se derrumbase y formando esta sima.
Por lo que se cree que este fenómeno es el más grande del mundo en su género. El gran agujero azul es parte, como hemos dicho, de sistemas de reserva de la barrera de arrecife de Felipe, perfecto. Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Las estalactitas fueron recuperadas de cuevas sumergidas, corroborando su formación previa sobre el nivel del mar. Algunas de estas estalactitas se encuentran fuera de la vertical, de 10 a 13 grados, en una orientación coherente, lo que indica que también ha habido algún movimiento geológico y una inclinación de la plataforma subyacente, seguido por un largo periodo en el plano actual.
Este es un lugar ideal para bucear en aguas cristalinas y encontrarse con varias especies de peces, que incluyen los meros gigantes, tiburones nodriza, el tiburón del arrecife de Caribe y el tiburón de punta negra.
Asimismo, se han visto otras especies de tiburones, como el tiburón toro y el tiburón cabeza de martillo, pero los avistamientos no son frecuentes. Por lo general, los viajes de buceo al Gran Agujero Azul son excursiones de un día completo, que incluye, claro está, sumergirse en el agujero azul y otras dos zambullidas en los arrecifes cercanos. Cuevas de formación similar como la del Gran Agujero Azul son bien conocidas en las costas de Belice y en la península de Yucatán, donde se conocen con el nombre de cenotes. Pues sí, toda una gran experiencia y una aventura para las personas amantes de este tipo de inmersiones, ¿no?
Sobre todo los tiburones.
Hombre,
yo solo veo en las películas, me da pena verlos allí metidos y separados de la gente por un cristalito un poco gordito. Pero lo cierto es que me digan lo que me digan del tiburón.
Y lo cierto es que tienes que conocer muy bien estas cuevas submarinas, porque si uno es un poco ignorante en este tipo de inmersiones, pues te puede costar caro, ¿no?
Incluso,
no sería la primera
claro,
vez.
Claro, incluso no poder salir y, bueno, pues quedarte ahí.
Porque luego debajo de los arrecifes hay pues como hay cuevas, como la palabra lo dice, cuevas, hasta catacumbas, casi, que si te metes y no sabes bien salir, ahí te quedas para siempre. Así que, amigos oyentes, que sean aficionados a este tipo de inmersiones, anden con mucho cuidado cuando tengan la suerte, vamos a llamar así, de sumergirse en este tipo de agujeros. Perdone, ¿otra vez Londres?
Sí, efectivamente, pero vista desde otra mirada, ya verá usted.
Pues amigos oyentes, vamos a viajar hasta la ciudad de
Londres.
Muy bien dicho, claro.
¿No me da premio por haber acertado?
Sí, luego al final del programa le daré un premio por haber dicho muy bien la palabra
que ha puesto Londres, en cuanto he oído lo del sonar del dólar.
No, además ha dicho Londres, una ciudad que no sé, que a mí me gusta mucho.
No será usted de la cofradía de puño cerrado.
No, a mí me gusta mucho Londres, primero Palencia y después Londres. Así que
pues me dejo de meter con usted, porque no, es que
no podemos comparar Londres con Palencia, porque cada una tiene sus virtudes y sus cosas buenas.
No me pierda el tiempo.
Continúe.
Los primeros habitantes de la región que ocupa Londres en la actualidad fueron tribus celtas. Aunque el verdadero origen de esta ciudad se remonta al 55 a.C., cuando el emperador Julio César llega a la zona y decide crear un puerto al que puso de nombre Londinium.
Claudio y Adriano, que a su vez construyó el famoso muro de Adriano, en latín Valum Adrian, una muralla que recorría la costa este a oeste del norte de Inglaterra para protegerse por las invasiones de las tribus de los pictos escoceses.
Es igual ruina se conservan en el London Wall, Museo de Londres, mientras que en un pasaje subterráneo entre Tower Hall y la Torre de Londres se encuentran las huellas de la edificación originaria, Westminster. En los siglos III y IV a.C., los romanos abandonan la ciudad amenazados por el norte por invasores nórdicos que destruyen parte de la ciudad.
En el año 796 es cuando los anglosajones ocupan el país, haciendo de Londres la residencia real. Medio siglo antes, en Westminster, Eduardo el Confesor había construido su propia abadía y palacio. Tras las conquistas logradas por Guillermo el Conquistador en el siglo XI, la ciudad se convierte en capital del país, llenándose de casas, monasterios de madera de estilo normando e iglesias.
En 1215, Juan Sin Tierra, ¿usted sabe quién fue Juan Sin Tierra?
Sí, señora, sí, señorita, mejor dicho.
¿Quién era?
Un señor.
Hermano de Arturo, el
claro,
de la mesa redonda.
Eso. Es que no me ha dejado decirlo.
Que se apropió de eso, de la tierra, pues
claro,
se dice que era Juan Sin Tierra.
Se me ha adelantado y no me ha dejado decirlo.
Bien, Otorga a la ciudad una prebenda, el derecho de elegir su propio gobierno, por lo que le confiere cierta independencia política.
Tudores y jacobinos hacen que Londres prospere a pesar de que en el siglo XIV la peste mata a la mitad de la población, y a la famosa lucha por el poder de la Guerra de las Dos Rosas se construye el barrio de Westminster.
En el siglo XVI, en el trono de Inglaterra, se sienta Enrique VIII, que tampoco es muy conocido.
No le conoce a nadie, claro.
Quien crea la Iglesia Anglicana, mientras que otro gran personaje da renombre a su tierra, William Shakespeare.
Que tampoco le conoce a nadie.
1649, aparecen los problemas y los londinenses no están para la labor de consentirlo. Carlos I es decapitado en Whitehall.
84 años más tarde, en 1665, la gran peste acaba con la vida de 100.000 personas, y al año siguiente, el famoso gran incendio, que duró 4 días, arrasando el 80% de la ciudad, por lo que no quedó mucho de Londres medieval que ha llegado hasta nuestros días.
La llegada al trono de María II, Stuart, favorece la reconstrucción de Londres y ve surgir varios barrios burgueses, mientras que se construyen puentes, aparecen los primeros transportes comunes, especialmente los fluviales. Se aprueba el alumbrado público a gas y se instala el agua corriente.
Estamos en 1837. Es cuando comienza una época dorada, gracias a la llegada al trono de la reina Victoria. Modernidad, una economía más boyante, y uno de los hombres cuya vida fue un misterio, lo mismo que sus asesinatos, el porqué de estos y cómo se desvaneció entre las calles que le vieron asesinar. Nos estamos refiriendo al famoso Jack el Destripador. La familia real se muda al palacio de Buckingham, corazón de la ciudad.
Pasamos a los años bélicos. Durante la Primera Guerra Mundial, la ciudad sufrió las consecuencias que conllevan todas las guerras, concluyendo con la era victoriana, debido a una gran recesión. No se recuperaría hasta la década de los 30.
En la Segunda Guerra Mundial, los bombarderos alemanes arrojan sus bombas contra Londres en 1941. Alrededor de 30.000 personas mueren. Muchos monumentos históricos sufren daños y algunos barrios son literalmente barridos.
Ahora nos acercamos un poco más a nuestras décadas. Elizabeth II, la reina, que comenzó a reinar en el 52, intenta modernizar la ciudad, pero los daños colaterales de la guerra han sido muy serios. No se pueden recuperar los muelles, por lo que deben resignar reflotar el puerto, trasladando su actividad a Tilbury.
Había que alojar a miles de personas que habían quedado sin hogar, por lo que se edifican con rapidez viviendas sin estética, así como modestas urbanizaciones en las zonas devastadas, pero poco a poco la ciudad va recuperándose para convertirse en una atracción financiera.
Ya en la década de los 50, Londres era una moderna capital, multicultural y cosmopolita. Datos, llega al poder del normando llamado el Conquistador, por haber arrebatado el trono a Harold II de Wessex en 1066, en la batalla de Hastings. Durante su reinado mandó construir la famosa Torre de Londres.
A partir del siglo XIII, Westminster, lugar cercano a Londres, se convierte en una de las principales sedes del gobierno. En la Segunda Guerra Mundial, el Buckingham Palace sufre las consecuencias de los bombarderos alemanes y la Catedral de St. Paul casi se derrumba por quinta vez. La bomba, sin estallar, ubicada en las bases, fue desconectada y hecha a estallar en otro lugar, creando un cráter de un diámetro de unos 30 metros.
Nos vamos de museos, ¿le parece bien?
Sí, unos famosísimos y bonitos museos de Londres.
Estupendo. Nos encontramos con el Museo Británico, es la atracción cultural que cuenta con más visitas, más de 5 millones de visitantes anuales. En cuanto a la National Gallery, es la galería de arte más importante, albergando dentro de su recinto cuadros de artistas de la talla de Van Gogh y Rembrandt.
El Museo de Cera de Madame Tussauds es el museo más famoso del mundo y fue inaugurado en 1884. También el Museo de Sherlock Holmes, inaugurado en el año 1990 en la famosa calle Baker Street. Este museo levanta gran expectación. Es una casa-museo dedicada a la vida y a la época del famoso detective.
Es gracioso, no existió y sin embargo lo ven como una persona
física. Sí, no, además es curioso, cuando tú vas paseando, a mí me ha tocado pasar por Baker Street, pues te da la sensación, te va a salir Sherlock Holmes con su amigo Watson, el doctor Watson, por cualquier esquina de esas calles, ¿no?
Bueno, pues de los museos nos vamos a los puentes. Warhol, construido en 1916. Este es el primer puente de Londres en el que circularon los tranvías. Está considerado como único debido a las figuras de bronce colocadas en sus extremos.
Westminster, este puente es uno de los más visitados, especialmente de noche, por todos aquellos que quieren hacer la foto de la Torre de San Esteban y que alberga el conocidísimo Big Ben.
Pues el puente este, hay un grupo que cantó, que dice, cita su nombre muchas veces. Dos chicas y dos chicos.
Waterloo.
Efectivamente.
No sé, si mal no recuerdo, usted, si sabe, igual me corrige. ¿El grupo Waterloo no participó en Eurovisión alguna vez?
Yes.
Ya la canción con la que participaron, ya esta, no me atrevería.
Creo que era esta. Creo Waterloo, que sí. Creo que sí.
La buscaremos en los
archivos. La miraremos, porque como este grupo ABBA tampoco es conocido, pues bien, decimos que este puente es uno de los más antiguos de Londres. Fue construido en el año 1815, aunque posteriormente fue demolido, para ser construido uno más moderno. Es el que ha aguantado con una guerra de por medio hasta la actualidad.
Y terminamos con el puente de Londres. Bueno, en Londres hay muchos puentes, pero los más famosos los estamos aquí comentándolos. El puente de Londres, de conocidísimo en fotografías, reportajes, postales. La historia de este puente se remonta a la época de la invasión romana. En 1179 el rey Enrique ordena la construcción de un nuevo puente que en el medio tuviera una capilla dedicada a la que fue Santo Tomás Becket. Se sabe que las cabezas de los traidores fueron expuestas en los extremos de este puente en aquellos tiempos, podríamos decir, oscuros. Pues sí, Londres, una ciudad donde las haya para pasarse una semana sin aburrirse.
Donde puedes pasar desapercibido.
Ahora,
donde si sí, te desapareces, espero que te encuentres.
Hay unos sitios, por ejemplo, en la esquina de los locutores, los speakers, el High Park Corner... que es donde ahí pues tú te subes en una caja, hablas de lo que quieras, que te puedes escuchando una persona o 45, ¿no?
O se marchan todos del parque.
También, no, a mí me tocó ver en ese parque.
¿Y que se marchasen todos porque usted te empezó a hablar?
No, yo no hablé, no me subía ni una caja. Digo bueno, que es un parque bueno, como, bueno. Puede ser un parque igual más grande que toda Palencia, la ciudad. Y puedes ver, como decía, pues un señor hablando de lo que sea, que nadie le está escuchando, o una persona, y recorres unos cuantos metros y hay otro hablando que tiene 40 o 50, depende, ¿no? Del tema que hablan.
Mire, una de rabas.
¿Una de rabas? ¿Y por qué una de croquetas?
Porque es para dar paso a...
La era victoriana, a comer...
El tema de la comida en cada país, incluso en el mismo país, cada región tiene su plato típico, en base a si está pues al lado del mar o si está en tierra firme.
Y si volvemos la vista atrás, nuestra cocina actual sería un manjar de dioses. Por ejemplo, los víveres que se compraban para cocinar en el Reino Unido en la era victoriana eran una sopa de cerebro, un revuelto de hígado o un corazón rebozado. Pero estos platos eran considerados auténticas delicatessen en dicho momento.
Y es que, claro, señor director, la máxima era no desaprovechar nada y tener acceso a comer carne era todo un lujo, aunque fuesen piezas de casquería. También eran frecuentes otro tipo de comidas hoy en desuso, como la sopa de tortuga o gelatina realizada con grasa de ballena, platos que hoy ya no se consumen, dado que estos animales se encuentran al borde de la extinción. Pero lo que vamos a hablar es para estómagos, o sea, que sí. Prepárense así que... y no les parezca raro lo que vamos a comentar.
Amigos oyentes, aprieten el estómago.
Siéntense.
Porque a lo mejor no es tanto, pero bueno, vamos con ello. El problema estaba en la base con la que se hacían aquellos nutrientes y la cantidad de enfermedades que ello traía, puesto que en el siglo XIX en el Reino Unido todo el mundo que moría lo hacía afectado por la tuberculosis, la sífilis y por la comida.
Aunque en el cine hayamos visto que el siglo XIX todo el mundo parecía estar muriendo, por cierto, es que la mordaz industrialización a la que se vio sujeta la sociedad, también en la alimentación, trajo más consecuencias mortales que cualquier otra.
Pero veamos unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, el pan. El hecho de tener que trabajar 7 días a la semana con un horario de 14 horas en una fábrica, poco tiempo para hornear el pan. Así que los británicos, ¿qué hacían? Pues comenzaban a comprarlo ya hecho. lo que se convierte en una máquina brutal de conseguir buenos dividendos sin importar si eran nocivos para salud, sobre todo, como siempre, claro, para los pobres.
Sí, aquí empieza. Se sustituyó la harina por yeso. Se añadían huesos de animales triturados, amén de tiza y alumbre, que es un compuesto a base de aluminio, que se usa hoy en día en detergente y en productos de higiene. Pero ellos lo usaban para hacer pan deseablemente más blanco y más pesado. Los daños colaterales de la alumbre producían problemas intestinales, estreñimiento o diarrea crónica, que a menudo resultaba fatal, sobre todo para los niños.
A alguien se le ocurrió añadir ácido bórico como aditivo que purificaba la leche y que era algo inocuo en dosis pequeñas, pero es nada más lejos de la realidad. Náuseas, vómitos, dolores abdominales y diarreas eran síntomas comunes tras su consumo.
Daños colaterales del ácido bórico crearon un entorno favorable para que se reprodujera en la leche la tuberculosis bovina, una enfermedad que dañaba los órganos internos y creaba malformaciones en la espina dorsal, causando la muerte a medio millón de niños y en el periodo victoriano.
¿Y qué contar del famosísimo té británico, aquel que no se puede uno marchar de Inglaterra sin probarlo? Que el té venía de China, que en aquellos lares de té solamente, y me apuran, solo lo tenían el nombre, hasta un 45%, y ahora viene aquí lo bueno, agárrense, amigos.
No, y no se rían, que esto va
no,
en serio.
No, entonces, hasta un 45% eran de caca de rata y ratón, así como los insectos, estaban presentes en muchísimas comidas. O sea que el té era un, podríamos decir, un mix-max, palabra que significa mezclar, una mezcla de arena, suciedad y restos de sulfato de hierro. Ahí no nada.
A los que les gusta la mostaza, no dejen por eso de probarla. Me imagino que ya la harán de otra manera. La mostaza es una planta herbácea originaria de la cuenca mediterránea. Sus semillas sirven para preparar un condimento del mismo nombre, de sabor más o menos picante, y que cuenta con 40 especias, aunque solamente tienen interés culinario 3. Se sabe que existen casi 40 especias distintas de mostazas, de las cuales solo la mostaza blanca, Sinapis alba, la mostaza negra, Sinapis negra, y la llamada mostaza salvaje, Sinapis arborescens.
Pues bien, la mostaza de a mediados del 19 era un condimento popularmente extendido por toda Europa, incluyendo el Reino Unido. Los fabricantes de mostaza victorianos también querían su trozo del pastel, así que para darle a su deliciosa salsa un color amarillo más apetitoso, utilizaban cromato de plomo como aditivo o directamente pintura amarilla. ¿Pero a quién se le ocurre?
En 1862, las autoridades estimaron que una quinta parte de la carne vendida en Gran Bretaña provenía de animales considerablemente enfermos o que directamente habían muerto de pleuroneumonía y otras enfermedades.
A esto había que añadir la manteca de cerdo, que contenía carbonato de sodio y cal cáustica. El café llevaba chicoria. Bueno, esto ni tan mal. El cacao y el chocolate estaban coloreados con tierra. En los dulces se encontraron cromato de plomo, sulfato de mercurio y varios otros aromas y colorantes nocivos. Hasta el color tan llamativo de los famosos quesos anaranjados británicos era motivado por el plomo rojo que llevaban, vamos, toda una bomba.
Y el vino y la sidra, más plomo. En fin, que la comida en tiempos de la horonda reina británica Victoria, no sé yo, En fin, que en 1860 el gobierno británico probó a realizar una primera tentativa de legislar la adulteración alimentaria. Pero no sirvió de mucho, porque el populacho pasaba de todo y continuaba comiendo y bebiendo de productos adulterados con sustancias extrañas, contaminadas con químicos o infectadas con excrementos.
Además de todo lo que ya hemos contado, se llegó a encontrar cristal molido en el azúcar o mercurio en el chocolate. En 1875 se implanta una nueva regulación, esta vez con algo más de fundamento, y que abordó de forma más directa la adulteración alimentaria, obligando por primera vez a etiquetar los alimentos con sus ingredientes de forma escrita o impresa y de una manera clara y legible. Pues sí, como decíamos,
nos anda hasta el postre.
Bueno, es que a quién se le ocurre meter cal, yeso, cromato, sulfato.
Mira, lo que no sé es cómo no había más muertes.
Pues eso es.
No sé, crearían anticuerpos.
Me imagino que en aquellos años habría la sanidad, por llamarlo de alguna manera.
Sí, pero no.
Pues tomaría cartas en el asunto a la hora de decir que los alimentos estaban
no,
en buenas condiciones,
¿no? Pero cuando se
dieron
cuenta, encima dicen, oye, que no hay que comer esto, que no hay que beber esto, y sigues haciéndolo, pues no. Tienes que ponerte ya en plan serio.
Bueno, por fortuna y por suerte ya no ocurren estas cosas en la comida allá en el Reino Unido.
Sintonizan Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, y el programa El Cofre de las Palabras, una pareja bien avenida.
Pues era la voz de Ellen Safiro, una cantante inglesa que nació en Londres, donde hemos estado hablando antes, en el año 1946, y una voz bastante...
muy personal.
Muy personal, era la voz de contralto, la que tenía esta famosísima cantante inglesa ahí de los años 60.
Y aunque ustedes no lo crean, los coros se los hacían los Beatles.
Nada más y nada menos.
Hay un videoclip... en el que ella está cantando y hay una serie de personas, hombres, de espaldas. Y según les hace girar, se ve que son los Beatles.
Fue una cantante, esta Ellen Safiro, que actuó en los años 60 mucho en televisión, en los programas musicales, aquellos que había, aquellos famosos galas del sábado, y todos, Amigos del Lunes, todos aquellos. Ellen Safiro era casi así.
¿Los del martes? ¿Qué pasa?
¿Amigos del martes? No, Amigos del Lunes sí, pero Amigos del martes no me suena.
Pues mire. Pues fíjese, lo que se pierde.
Amigos del Lunes, presentado por Gustavo Rey y Fran Johan. Fíjese, sí me acuerdo.
Qué cosas dice este hombre.
Hombre, buena memoria que tiene uno. Aunque para otras veces la memoria falla, ¿eh?
Como todos. Se cree usted que es el único. Mira, dice, voy a buscar y dices, uy, ¿qué he venido a buscar aquí?
Eso nos pasa a todos.
Retrocedes.
Sí,
sí. Pues te quedas sin
saber. Las neuronas ya se van fallando.
Están de vacaciones.
Vamos con más cosas.
Lo que son los casos sin aclarar. Si no te aclaran los casos, pues en fin. ¿Qué le voy a decir? Pues el acosador telefónico.
En 2007, los medios de comunicación de Boston documentaron una serie de llamadas telefónicas a familias en las que se recibieron unas amenazas de muerte increíblemente precisas. Los que llamaron sabían claramente lo que las familias estaban haciendo y la ropa que llevaban puesta. Estas familias dicen que las llamadas entraron a todas horas por la noche con amenazas de matar a sus hijos, sus mascotas y sus abuelos.
También recibieron mensajes de voz con grabaciones de sus conversaciones privadas, incluyendo una con un detective de la policía local.
Tras meses de investigación, la policía aún no tenía pistas. Esto siguió durante meses con una persona que seguía llamando y amenazando con degollar a todos los miembros de una familia.
Cuando la policía trató de encontrar al culpable, las llamadas fueron rastreadas hasta los propios teléfonos de esta última familia. Incluso estaban apagados.
Del acosador telefónico pasamos al mirón. Tras mudarse a la casa de sus sueños de casi $1,500,000, una familia de Nueva Jersey empezó a recibir inquietantes amenazas de muerte de alguien que se identificó como El Mirón.
Según la prensa, desde que se mudaron, los dueños dijeron que habían recibido numerosas cartas de la persona misteriosa El Mirón, que afirmaba que la casa había sido propiedad de su familia durante décadas y que él había sido encargado de vigilar y esperar su segunda llegada.
Los nuevos dueños tenían varios hijos y hubo cartas que preguntaban: ¿ya se han enterado de lo que hay en las paredes? Y me alegro mucho de conocer sus nombres ahora y los nombres, la sangre fresca que me habéis traído. La familia se vio obligada a huir de su casa y posteriormente interpuso una demanda contra los anteriores propietarios. Pues sí, dos casos así, sin aclarar,
dados,
lo del acosador y El Mirón.
Como dicen los niños que no pronuncian la R, dados.
No, tenía que ser muy desagradable e inquietante que te estén amenazando por teléfono de muerte, claro.
Pues sí, pero, en fin, yo recuerdo una vez que estaba viendo con la familia una película. Y bueno, la situación era, pues eso, de misterio. Pero cuando apareció el asesino, la única que grité fui yo. Y los otros se pegaron un susto.
Usted, la única que chilló cuando apareció el asesino.
Que está metido en la cama. Pegaron,
pues sí,
mi hermano y otra persona que estaba de la familia.
Fíjese usted, qué cosas. Pues está visto que de esta isla donde estamos haciendo hoy el programa, parece que nos salimos.
No, si salimos de la isla, porque vamos a irnos hasta Cádiz. De Inglaterra a Cádiz, o de Cádiz a Inglaterra. La guerra de los 80 años, 1568-1648.
Inglaterra, tras haber declarado la guerra contra España en 1624 y animada por el rey Carlos I de Inglaterra y su valido, hombre que gozaba de la amistad y confianza de un rey y que ejercía poder político, George Villiers, primer duque de Buckingham, asimismo con el apoyo de las Provincias Unidas de los Países Bajos, en 1625 organizó una gran flota anglo-holandesa con el objetivo de atacar algún puerto español importante y de esa forma capturar la flota de Indias proveniente de América.
En estas fechas concurrieron varias circunstancias que desencadenaron las hostilidades entre ambos países.
En el transcurso de la Guerra de los 30 años, que se libraba en Europa, Federico V del Palatinado y su esposa Isabel Estuardo, hija del rey Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra, sus posesiones fueron derrotados y despojados de sus posesiones por los tercios españoles, por lo que Inglaterra acusaba a España de haber violado las treguas y acuerdos establecidos durante la guerra.
Sucedió que George Valyrian, primer duque de Buckingham, acompañó al príncipe de Gales en un viaje a Madrid para negociar las condiciones de la boda de este con la infanta española Mariana de España, pero las negociaciones fracasaron.
Algo que no le gustó de sobremanera a Jacobo I de Inglaterra, quien abandonó su política pacifista y declararía la guerra a España, falleciendo un año después siendo su sucesor Carlos I, quien siguió el mismo camino que su padre. Estamos en Cádiz. Esta ciudad era el punto de llegada de la flota del tesoro procedente de América, cargada de metales preciosos y gozando de una posición privilegiada en el comercio con las Indias.
Ya en dos ocasiones había sido atacada, una en 1587 por el pirata Francis Drake, que había destruido la flota amarrada en la bahía de Cádiz, y la otra en 1596 por Robert de Verger, segundo conde de Essex, que saqueó la ciudad. Así que para evitar nuevos ataques, las fortificaciones de Cádiz habían sido reforzadas en los primeros años del siglo XVII, incluyendo la construcción del castillo de Santa Catalina y la torre del castillo de San Sebastián.
Poco después, espías españolas habían informado de las aviesas intenciones inglesas de invadir Cádiz, por lo que se toma la decisión de contar con el mayor número de fuerzas posible. Pero como los ingleses no habían movido ficha, las enviaron al resto de Andalucía, permaneciendo en la ciudad una guarnición de tan solo 300 hombres para su defensa.
Que sí, que los españoles habían informado bien de las intenciones inglesas de invadir Cádiz.
Sí, por lo que la ciudad había contado con una numerosa guarnición,
¿Quién eran los responsables?
Eran Juan Manuel Pérez de Guzmán y Silva.
Si no les nombra usted, fíjese la que vamos a liar. La historia se nos va a poner en contra.
Este señor Pérez de Guzmán y Silva, el octavo duque de Medina Sidonia, capitán general de Andalucía con Plaza en Jerez y Fernando Girón, consejero de Estado, gobernador de Cádiz, todo eso, aparte de sexagenario y aquejado de gota. Pero eso no era óbice para tener una amplia experiencia como veterano de la Guerra de Flandes. Diego Ruiz era su teniente de maestre de campo.
Ana, pues por parte inglesa, vaya usted anotando. El duque de Buckingham, que era el encargado de la organización, eligió a los responsables entre sus amistades. Sir Edward Cecil, antiguo oficial en la Guerra de Flandes, como almirante de la flota. Antes de partir, fue nombrado vizconde de Wimbledon, con el fin de destacarlo como líder sobre el resto de los oficiales. Entre los días 1 y 7 de noviembre de 1625, la flota inglesa, al mando de Sir Edward Cecil, atacó la ciudad española de Cádiz con 10.000 hombres.
Y antes de salir de Inglaterra comenzaron a darse una serie de circunstancias. De las 3 semanas de plazo marcadas por Carlos I para preparar la flota, el duque de Buckingham la redujo a una sola, que la temporada del año era propicia a peligrosas tormentas en el Atlántico.
Es que esto que lo que mal empieza, mal acaba. A eso se debe de sumar que las tropas no habían recibido entrenamiento y su disciplina, bueno, pues era escasa. Los marinos fueron reclutados a la fuerza.
Y no digamos de las armas que se usarían, las dejaron guardadas en las naves hasta el día de la partida. Días después de zarpar, se descubriría que algunos de los mosquetes eran de tosca fabricación y que la munición era de un calibre equivocado.
Después le seguirían el problema descubierto en algunas naves: mástiles sueltos, velas y cabos podridos y las quillas agujereadas. La carga venía mal estibada, no tenían cartas de navegación adecuadas ni idea de los puertos españoles. Las provisiones eran escasas y tuvieron que ser racionadas pocos días después de zarpar. Lo que dice, que lo que mal empieza, mal acaba.
Fernando Girón, ¿qué pasó? Pues que Fernando Girón, junto con el duque de Medina Sidonia, consiguieron rechazar el ataque, que se saldó con la muerte de aproximadamente 1.000 atacantes y la pérdida de 30 naves anglo-holandesas. El fallido ataque a Cádiz de 1625 supuso para Inglaterra graves pérdidas en dinero y prestigio y fue el único gran enfrentamiento de la guerra anglo-española de 1624 a 1630. El cofre de las palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao, o Julián Bilbao y Maite Fuentes. El cofre de las palabras.
jefe, jefe.
Que, dígame, señorita adjunta dirección.
El otro día o hace dos semanas o una semana hablamos sobre el sumo.
Ah, el sumo, sí, es verdad, sí, sí.
Sí, sumo y resto.
El anterior programa, sí, sí.
Qué chiste más malo.
Que yo decía que no, así como en el boxeo hay señores, sí,
pues
chicas
nos,
que
nos
el pelean.
Equivocamos. No se equivoca.
Hay mujeres que se dedican al sumo también.
Equivocarse es de humanos y el...
Rectificar es de sabios.
Es de sabios, efectivamente. Pues sí, ahí lo que pasa es que no le dejan salir en competiciones y son luchas entre féminas.
Sí, sí.
Pero a ver si algún día traemos un poco una pequeña biografía de una de las mejores que hay con esos nombres tan raros que tienen. Bueno, ellos, para ellos son normales los nombres, ¿no? Pero el caso es que se hace, se hace, el sumo se hace en universidades, en escuelas, todos.
Es toda una ceremonia.
Una cultura, una tradición que pues no ya, morirá nunca.
Estamos acostumbrados a ver a estos enormes luchadores, hombres, pero claro, en reportajes, en película, en televisión, pero mujeres yo no he visto nunca luchadoras de sumo.
Por la razón que le digo, que sería cuestión ya de ahondar más en el tema y buscar vídeos y en YouTube y donde haga
pues
más.
Pues sí, ya intentaremos buscarlos.
En fin, que nos vamos a convertir, señor director, en paparachis.
Seguimos nosotros con más regios secretos, pero ahora unos secretos un tanto
particulares
y peculiares. No hace mucho habíamos hablado de los costosos regios nacimientos, sobre todo para las reinas entre los siglos XVII y XVIII. En este artículo se contará las anécdotas sucedidas o acontecidas en un lugar tan íntimo como puede ser una alcoba, la habitación de los monarcas o en el excusado.
Palacio de Hampton Court. Esta era una de las residencias de la realeza inglesa donde se celebraban rituales con excesos y las actividades más privadas que tenían lugar en los dormitorios de reyes y reinas durante la época del reinado de los Estuardo y de los Hanover, desde 1601 hasta 1800 aproximadamente.
El rey Carlos II, quien ocupó el trono entre 1660 y el 85, dio inicio a una era muy pública durante su reinado que duró unos 100 años, así que todo lo que ocurría en los dormitorios tenía testigos, según palabras dichas por el comisario de la exposición celebrada en este palacio, Sebastián Edwards.
Lo de laborar para la monarquía llevaba a estar a disposición de ellos las 24 horas del día, convirtiéndose en una actividad muy intensa, pues lo mismo te llamaban para un vaso de agua como para que acunes al bebé o a cualquier hora por todo el tiempo que ellos pidieran, pero estaba muy bien pagada.
Sebastián Edwards indicaba que quienes hacían estas labores tenían la posibilidad de influir en el gobernante de turno y recibir favores. Podían ganar alrededor de unos $1,500 americanos, lo que equivale a cientos de miles de dólares en la actualidad. Y era un trabajo de por vida, como decía el amigo Edwards. El ejemplo más claro lo tenemos en Bridget Holmes, quien fue la necessary woman de cuatro monarcas, Carlos I, Carlos II, Jaime II y Guillermo. Y a los 96 años todavía se encontraba al servicio del último de ellos, o sea, de Guillermo.
Pobre señora, si le llaman a las 4 de la mañana, no sé si tendría ya muy...
Y con 96 años, vamos.
Bueno, el dormitorio. En él su majestad se vestía, también se afeitaba, pero nunca solo. Lo hacía en compañía de sus cortesanos, eso sí, una barandilla, bueno, algo que se le parecía, estaba alrededor de su lecho. Era para mantener la distancia que su cargo exigía, quienes le visitaban y que tenían que situarse fuera de ella.
Este aparato era utilizado por las reinas, sobre todo cuando estaban embarazadas, porque tenían que pasar largos periodos en la cama, y así recibían a sus visitas acostadas. Y cuando el día esperado llegaba, el nacimiento del heredero al trono también se convertía en un momento muy público.
El terciopelo era uno de los materiales más lujosos que usaban en las camas de la monarquía. Quizá pueda asombrar que reyes y reinas no yaciesen juntos. Cada uno tenía su aposento, puesto que solo y el único objetivo de la cama que ésta tenía y el matrimonio era procrear y garantizar que habría un sucesor a la corona.
Además, las costumbres de la época establecían que en la noche de bodas los recién casados se fuesen a la cama acompañados por la familia, que se sentaba a hablar con la pareja real, hacían chistes y cerraban las cortinas que rodeaban la cama. Pues eso, la noche de bodas acompañado de la familia, pues qué quiere usted que le diga, ¿no?
Me voy a callar, que estoy más guapa. 1714, la reina Ana Estuardo ordenó la elaboración de una cama suntuosa, utilizando en su realización terciopelo bordado que costaba un ojo de la cara. Si usted antes decía una cantidad, yo digo la cantidad de $1,000, lo que supondría en aquella época el sustento de 6 familias. Para todo el año y además cómodamente.
Y llegó a ser madre. Como no podía levantarse ni sentarse durante la gestación, necesitaba la ayuda de una máquina. Anne pidió que se hiciera la cama para morir en ella, pero falleció antes de poder usarla.
Jorge II, allá por 1716, tenía una cama sencilla en su ornamentación en comparación a otros colegas, pero esta sí que era práctica, le seguía todas las partes.
Claro, ¿y por qué le seguía? Porque estaba compuesta por 56 partes que se desarmaban con facilidad, lo que revela que el rey y su corte viajaban con bastante frecuencia. La cama iba de Inglaterra a Alemania y viceversa, y en ocasiones incluso llegó al campo de batalla.
Asombrados nos quedamos cuando las celebrities piden las sábanas de raso en tono gris perla, o que la habitación esté lo más lejos posible del ruido de la calle, o bueno, y más. Así que no nos debe de extrañar que la reina Carlota de Mecklemburgo-Strelitz, esposa del rey Jorge III de Inglaterra, la pidiera.
La de la reina Charlotte es una de las más extravagantes. Tenía 4.230 flores bordadas a mano, que eran idénticas a la planta que se usaba como modelo, pero ninguna se duplicaba. No se usó para dormir, se mandó a construir para completar la decoración de la habitación.
El dinero tirado, mamma mía. Las camas representaban a la persona, quien a su vez representaba a Dios, y tenía cualidades semidivinas. Por eso eran magníficas, afirma Edward. Todas han sido las que han llegado y las que estaban en esa,
Dígamelo. Bueno, donde sé, ahí, en el lugar
Sí, en ese evento. En ese evento. Habían sido sometidas a procesos de restauración que han durado décadas. Agárrense. Algunas tenían orinas y marcas de dientes de perro. El costo de los trabajos realizados asciende a cientos de miles de dólares.
Cuesta imaginar.
La exposición,
eso es. Y cuesta imaginar que acompañar a una persona al baño mientras hace sus necesidades puede ser una actividad codiciada por muchos, fíjese. Pero sí, lo era la corte inglesa de los siglos XVII y XVIII. Una de las mejores cosas que podía pasarle a duques, aristócratas, cortesanos, militares y amigos del rey de turno era poder compartir ese momento de intimidad con él.
Quien desempeñaba esa labor era la persona más importante del entorno real y se le conocía como el Groom of the Stall. O sea, una suerte de peón encargado del retrete, así sencillamente. Pero el trabajo más sucio no era ese, sino el que realizaba la necessity woman, o sea, la mujer que necesitaban de ella. Una mujer que todas las mañanas se encargaba de vaciar la bacinilla que había utilizado el monarca al ir al baño.
Pues vaya, quien acompañaba al rey al excusado, la persona más importante de la corte. Y en tiempos de Luis XIV, Versalles se transforma en lugar de escándalo, de la sofisticación, depravación y lujo como su enseña. Los cortesanos se pegaban por acompañar a su graciosa majestad al excusado.
Y si eran recibidos mientras su majestad hacía uso del orinal, era un auténtico privilegio, que podía acabar en recibir títulos o dinero contante y sonante, así que no era de extrañar que se conspirase, se pusiesen zancadillas y la envidia se servía fría.
Pero no creen ustedes, amigos oyentes, que en aquellos tiempos los reales excusados eran de andar por casa, ya que tenían un asiento forrado de terciopelo con borde dorado. Por lo menos así lo usaba el rey Guillermo III de Inglaterra, y que todavía se conserva en el lugar en el que originalmente estuvo, en el Palacio de Hampton Court y localizado al suroeste de Londres. un programa muy inglés, el nuestro de hoy. Sí. Estamos en Inglaterra haciendo, contando.
Hasta aquí llega el olor.
Estas cosas tan, tan curiosas y tan interesantes, ¿no? Pero, ¿qué cree usted que le diga? ¿Que le acompañe en una al excusado la persona de más categoría de la corte? Pues, hombre, no sé qué decirle.
Si luego había dinerito y había cositas por medio, pues bueno, París bien vale una misa.
O sea, eso que dicen, o decían.
Siguiendo con el mismo tema, digo que tendrían que estar acostumbrados a varios y diversos olores.
Pues sí,
porque no puedes.
O sea, y yo me pregunto, esto que hemos contado, ¿habrá sido verdad? ¿O un poco exagerado?
Se supone. Yo creo que tendrán que estar cotejados para dar toda esta serie
acompañar a otra persona, al excusado, uno de los momentos íntimos de una persona, que estés con otra, pues hombre, no sé yo.
Pero era un rey, que ese sí que no me acuerdo del nombre, también era británico.
Sí, que recibía...
En el trono.
Por eso de ahí viene el nombre.
Viene el nombre del trono.
Sí.
Recibía a todos, claro. Tenían puesto la barandillita.
Claro.
Pero así todo.
Claro. Y como decía el famoso torero, el Guerra, hay gente pató.
Como dice, si estaba un poco sultillo, fíjese.
Pues sí, vamos a dejar esos momentos íntimos ahí por las Inglaterras de hace unos cuantos siglos.
Esto es muy escatológico.
Y vamos, ya para terminar nuestro programa, algo también muy, muy interesante.
No existe más perdido que el que se pierde.
Abducciones, la de Sammy Hagar, vocalista de Van Halen.
Que también se las trae.
También. Como existen historias para todos los gustos, ahora les contaremos la de este rockero estadounidense, quien afirmó en una entrevista a la MTV en 2011 que fue secuestrado por un grupo de extraterrestres, así como quien cuenta que ha ido al supermercado a hacer la compra.
O al menos lo fue en su cerebro, claro. Esa es otra. En una entrevista a tenor de su nuevo libro, Rojo, mi vida sin llorar en el rock, Hagar largó que incluso él admite que podría sonar como si estuviese loco para algunos lectores. La conversación entre él y su entrevistador trata de los sueños que había tenido sobre ovnis.
Es que es curioso que todas las personas que dicen que han visto ovnis están como que están locas o que han bebido un poco de más. O... Fíjese que a usted, señorita adjunta, le digo que al salir del programa me he encontrado con una nave que venía por aquí por encima de la Universidad Popular. Usted me diría,
hombre,
pero bueno, ¿qué pensaría de mí en ese momento?
Hombre, viniendo por usted, yo a lo mejor me lo creería.
Pues no sé, lo pongo en duda. Cuando llegó el momento en el cual se le preguntó a nuestro buen amigo, Sammy Hagar, si creía haber sido abducido, respondió, creo que lo fui. El periodista, mostrándose asombrado, hace tres preguntas seguidas ante un sonriente Sammy. ¿Qué? ¿De verdad? Estaba bromeando. ¿De verdad lo crees? Le preguntó.
Bueno, verás, este suceso aparece en mi libro describiéndolo como si fuese un sueño. Dentro de la nave había dos criaturas que estaban conectadas a mí. Llegaron a descargar algo en mi cerebro, tal vez subieron algo de información allí. Eso es lo que decía este buen hombre.
El rockero aseguraba tener frecuente relación con ellos debido a la antena que le instalaron en la cabeza. Me lo imagino. Luego llego más lejos, describiendo otra experiencia de cuando tenía 4 años y aquella nave alienígena sobrevolando a plena luz del día los campos donde vivía su familia.
Hagar deja caer en dicho libro historias de sexo, drogas y rock and roll que protagonizó durante esos años, incluyendo unas cuantas perlas no naturales ni bonitas sobre el vocalista de Van Halen, David Lee Roth, a quien Hagar sustituyó en 1985.
He oído que las cosas no van muy bien. Es lo que he oído en el mundillo, que hayan despedido a un productor y que Ed Van Halen y Dave Lee Roth son incapaces de estar en la misma habitación. Creo que les he hecho un favor con mi libro. Puede que les haga arder el culo para que se traguen su orgullo y hagan otro disco para los fans. Esto decía nuestro buen amigo.
La perla de Alawat. Pues este rockero en los 70 y 80 formó parte de varias bandas, incluida Monstruos, cuando Van Halen se encontraba entre los más grandes de la música rock.
Vamos, que el hombrecillo de los pelos rizados, con una apariencia algunas veces de un antiguo vikingo, no se calla ni debajo del agua y tiene todas las vocales y consonantes del abecedario revueltas, pero como se junten va a tener que oír más de un improperio, quizá subido de tono, y es que se lo está ganando a pulso. Esto no puede negarse. Pues sí, esta fue un poquito la sorprendente aventura de nuestro amigo, el rockero Sammy Hagar.
Claro, debido a lo que siempre que larga tiene para alargar todo lo que puede más, junta o desjunta frases o piensa o dice que este fulanito de tal y menganito de tal están contra él, o sea, no se calla, como usted bien ha dicho, sí, ni debajo del agua ni
callado. Y por eso era que la vida de estos rockeros, los antiguos y los actuales, son un poco un tanto extravagantes, ¿no? Cuando vemos un rockero tiene sus formas de decir las cosas, de actuar, pues es una forma muy peculiar y muy, muy rockera, vamos.
Dicen que todo el mundo tenemos un punto de locura.
Ah,
no se sabe de locura o si es que locura. O sea, es decir, si está loco o se puede curar. Oye, ¿qué?
Hombre, si es una locura buena, pues hombre, no sé qué decirle. Yo me apunto a ella, ¿no? Siendo buena, claro. Si es mala, no.
¿Y cuál puede ser? Ya que
una locura buena. Pues no sé, pues invitarle a usted a tomar unos vinillos.
¿Eso?
Invitar a un amigo a comer.
¿Eso es una locura?
Invitar a un amigo a la familia a comer un sábado, un domingo.
No, vamos a ver.
Locuras buenas.
¿Locura invitarme a mí un vino? Eso sería un extraño suceso.
Fíjese, si yo llamo a la familia y les digo, oye, el domingo os invito
a... Pero si siempre se pone a la cola cuando están pagando.
No, no, pero escuche. Si yo llamo a la familia y
qué
digo,
mala,
hoy les invito, os invito a comer a todos al mejor restaurante de Palencia. Dirían, ¿qué le ha pasado a este? ¿Está loco?
No, es que le habrá tocado la lotería.
O es mi cumple y les invito a todos, sí, entonces sí. Pero sin más, pues algo me mirarían de mala manera. Una manera un poco rara.
Pero si usted los descumple. Desde los 15 años siempre lo he ido a descumplir. Dentro de poco no podré hablar con usted. Estará gu, 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 ga, 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 y no nos vamos a entender.
Este año cumplo 13 años ya, fíjese. Este año. ¿Ya?
13.
13, diría.
13. Sí. 13, 13, 13,
13. 13, que no son los minutos que nos quedan para acabar el programa, así que ya, señorita, despídase.
El número 13 es un número de mala suerte. Tiene el 22.
Bueno, pues vaya despidiéndose ya poquito a poco. Pues bien, amigos oyentes, nuestro tiempo del cofre de las palabras se termina por hoy.
Sí, ha sonado el gong, ha dicho, tenéis que terminar. O sea que Julián Bilbao y Maite Fuentes, pues nada, se tienen que despedir.
Eso no quiere decir que la próxima semana estaremos con todos ustedes contándoles más cosas curiosas, interesantes, sorprendentes, misteriosas. Esas historias que rescatamos de lo más profundo de nuestro cofre.
Si tiene fondo, claro.
El cofre de las palabras, pues yo no lo veo, no tiene fondo.
Va a aparecer esos agujeros azules, ¿eh? Me lo está usted poniendo.
Se lo estoy poniendo difícil. Bueno, así vaya despidiéndose poco a poco.
Los invitados.
Ah, es verdad, claro.
Es que se va. Siempre tengo que estar yo. Voy a cobrar.
Estuvimos en el gran agujero azul de Belice. Paseamos por Londres y su otra mirada con sus museos y puentes. Comimos en la era victoriana, toda una aventura y a veces un peligro. Caso sin aclarar el acosador telefónico y el mirón. Cádiz e Inglaterra o Inglaterra y Cádiz y la guerra de los 80 años. Más regios secretos en las alcobas, dormitorios y excusados. Y hablamos de un señor, Sammy Hagar, vocalista del grupo rockero Van Halen, que dijo ser abducido por una nave extraterrestre. ¿Será verdad lo que dijo este buen amigo rockero?
Yo no puedo despedirme, no he podido decir la frase todavía.
Diga la frase.
No soy vago, estoy en modo de ahorro de energía, o sea, de stand-by. Son frases de internautas, claro, sin nombre, o sea, anónimo.
Pues en este programa inglés que tuvimos hoy, estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización del programa. Ya lo saben, amigos oyentes, a disfrutar a tope lo que queda la mañana, el mediodía, la tarde, la anochecer, la madrugada, pero siempre, como decimos, con un poco de tino y un poco de mesura, que viene muy bien. Amigos, gracias por estar ahí al otro lado del receptor y saludos cordiales.
Vale. Antes me dice que me despida y ahora no dice que no me despida. No, usted no me manda. Yo diré la despedida cuando yo quiera.
Pues despídase.
Que no me voy a despedir porque usted lo diga.
Pues yo mire, decir, yo, señor, mire, señor, yo, si yo a usted le estoy diciendo muchas veces.
Y hasta la próxima semana.
Le estoy diciendo muchas veces que usted no tiene que despedirse que cuando
yo
le.
Que yo me despido.
Bueno.